La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, Melquisedec, personaje del día. ¿Quién queda con funciones presidenciales? ¿Cuál es el bololó, el enredo que armaron con la decisión de quién reemplaza al presidente ahora que está de viaje?
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. El personaje del día se llama Charles.
Charles. Bueno.
Es la firma que aparece en el decreto 0499 de 2025 del 7 de mayo, por el cual se delegan funciones legales y funciones constitucionales, dado el viaje del presidente de la República a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, del 10 al 17 de mayo. Esto será en el foro de la comunidad oficial de este organismo del cual Colombia tiene la presidencia. Ese decreto está revisado por Charles. Solamente aparece ese nombre.
Ok, Charles.
Normalmente Charles, en los actos administrativos, sí. Aparece quién revisó, quién aprobó, quién verificó para hacerle una trazabilidad a los responsables de la elaboración del documento. Okay. El documento, por supuesto, de manera oficial está firmado al final por el presidente de la República, Gustavo Petro, designando al ministro del Interior, Alberto Benedetti Villaneda, para ejercer esas funciones como ministro delegatario en ese periodo, desde mañana y hasta el 17 de mayo. Pero al lado de la firma del quien revisó, Charles, dice aprobó y está en blanco. O sea que el único responsable hoy sería esta persona de haber hecho incurrir en un error inconstitucional al presidente de la República, porque Armando Benedetti no puede ser designado como ministro delegatario. Esta mañana, cuando se conoció el decreto, Gabriel, a tipo 11:30 de la mañana, hice la advertencia en mi cuenta de X, de acuerdo con la Constitución Política, el ministro delegatario debe pertenecer al mismo partido y movimiento del presidente de la República.
Okay.
Por eso, vale recordar, nunca Luis Fernando Velasco como ministro del Interior fue designado como delegatario, tampoco lo fue Alfonso Prada, porque no pertenecen al mismo partido movimiento del presidente. Aunque en la estructura de la Constitución Política, la prevalencia para ejercer ese cargo la tiene el ministro del Interior. Pero si el ministro no pertenece al mismo partido, no puede ser designado. Sin embargo, el presidente firmó eso. Lo peor vino después. Cuando se hace la publicación y se hace la advertencia, el presidente sale a decir que desmiente a los medios porque no es cierto que Benedetti haya sido designado como ministro frente al documento.
Está el documento
con
está
su firma.
El decreto, a ver,
pero además, Gabriel, fue publicado en el Diario Oficial. Así que hizo tránsito, como diríamos, a firmeza administrativa. Quedó en firme el decreto. Benedetti quedó nombrado. Lo que pasa es que no alcanzó a ejercer como ministro delegatario porque ese ejercicio es a partir de mañana. En lugar de ello, por supuesto, y ya ha revisado todo el problema en la Casa de Nariño, acaban de publicar el decreto modificando el que nombraba Benedetti y, en este caso, sí poniendo a un ministro que cumple con la condición exigida por la carta política.
Venga, espéreme, hablamos con Benedetti, que nos mandó aquí un mensaje de voz porque estuvo 20 minutos como presidente. Pero a ver, escuchemos a ver qué dice Benedetti.
¡Ey! Mi abogado, te saluda Armandito Benedetti.
Sí.
Para esa puta oreja, mi hermano.
¿Pero qué pasó?
Y que durante 2 horas estuve nombrado presidente de Colombia, man.
Sí.
Pero luego me sacaron el culo y dijeron que el presidente va a ser Guillermo Alfonso Jaramillo.
Ajá.
Bueno, igual me vale 3 tiras de
Bueno, no.
Hágame el hijo de
No,
bueno, mi hermano. O sea, lo mejor yo duró más risa loca en la dirección de la luciérnaga. Oye, no decía mucho que en el gobierno que no se sentaban conmigo ni por el
Sí, bueno,
y
ya.
Ahora si haya sido solo durante 2 horas, fui designado presidente y punto, güey. Seguramente
bueno, ya,
a muchos
sí.
Se les alcanzó a escocer el
Bueno, no, pero no, a ver.
No, me imagino toda la mierda que sobre esto ha hablado el famosísimo ese, ¿cómo es que se llama? @Melquisedec71.
Bueno, déjelo quieto, tranquilo.
Y que se rían mucho los cacarros de
bueno,
la cabina,
señor, Medellín. Hombre.
Ya los escucho cagar de la risa bueno, porque mientras se ríen, risa loca se los va a
Bueno, todo, señor, pero.
Oye, no decían que yo me iba a mandar, dije para el pote. Dije para la cárcel. Oye, y me mandaron un ratico, fue para la presidencia.
Bueno,
¿no?
Sí, nos lo han mandado
y ojo,
a la cárcel.
Que
bueno.
Si yo caigo, nos hundimos todos. Porque
bueno,
el tigre
no.
Hay que dejarle una salida. Porque
bueno,
si no,
ya.
Se va a culpar a
bueno,
todos.
Ya,
de
ya,
todo
ya. Bueno, gracias.
Lo llevo en mis oraciones. Bueno. Que papito lindo me lo libere de todo mal. Y peligro. Besos para todos. Oye, también a Bacho, todo bueno, besito, todo a Bacho, ya.
Bueno, ya, bueno. Bueno, Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Mire, Gabriel, tengo el documento del Diario Oficial número 53.111, donde se publica el decreto al que hacíamos referencia hace un momento, lo que quiere decir entonces...
O sea, de nuevo, y entonces el presidente, ¿por qué sale a decir y a contradecir a los medios de comunicación?
Pero además, Gabriel, en el mismo pantallazo, en el mismo documento que después fue bajado de la página de la presidencia, está el visto bueno del presidente Gustavo Petro, con su puño y letra, es decir, que él lo firmó y él le puso el visto bueno a ese documento. Pero, como explicaba Melquisedec, ¿sabe cuántos ministros tendrían que pasar hasta llegar al ministro de Salud? 5 ministros. Mire, lo que dice el artículo 196, Gabriel, es que en su orden deberían quedar encargados el Ministerio del Interior, que no puede porque lo explica desde el partido, la canciller Laura Sarabia, pues que no es de su partido tampoco, y el siguiente sería el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Él sí es del partido del presidente Gustavo Petro y él debería ser entonces quien queda encargado. Luego están incumpliendo nuevamente acá.
No, es probable que el ministro vaya a viajar.
Es muy probable también que el ministro pueda acompañar al presidente. Luego seguiría el ministro de Defensa, que pues es apolítico, sale de hace poco retirado de las fuerzas militares, Agricultura y Desarrollo Rural, y ya cuando estos se agotan, queda el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Dos precisiones finales sobre este tema, Gabriel. Una, el decreto mediante el cual se nombra a Jaramillo dice que corrige o modifica el decreto que nombraba Benedetti, lo cual indica que reconocen que existió. Primero lo habían bajado de la página de presidencia, después lo volvieron a poner al lado del nuevo decreto. Y segundo, vale precisar que la función que cumple el ministro delegatario no es de presidente encargado. El presidente de la República sigue siendo presidente. La norma señala que el ministro delegatario le encargan unas funciones específicas mediante las cuales la ausencia física del presidente titular pues no puede cumplir y por eso necesita a alguien que esté cumpliendo esas tareas. Cuando se trate de una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, es la única circunstancia en la que sí habría un presidente, en este caso una presidenta encargada, que sería la vicepresidenta Francia Márquez.
Bueno, más bien pongámosle humor a esto. ¡Qué enredo, Dios mío! 422.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmada prácticamente!
¿Cómo que qué? ¿O qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, se acabó la semana, señor. Sí.
No, prácticamente.
Sí, bien,
no.
Se acabó la semana. Bien dicho, por fin. Estoy de acuerdo con usted. Se acabó la semana desde lunes a viernes.
No. Yo dije prácticamente se acabó la semana porque todavía no se ha acabado, patrón.
Pero para los que trabajamos de lunes a viernes ya se acabó la semana hábil, por así decirlo.
Sí, pero falta para los que trabajan los sábados y los domingos, por así decirlo.
Sí, pero por así decirlo, la semana hábil de lunes a viernes terminó.
Sí, pero todavía falta el sábado y el domingo, que también hace parte de la semana, porque digamos eso también, si usted mira el calendario, pues sábado y domingo existen prácticamente.
Sí, existen.
Sí, por eso, entonces todavía falta.
Sí, pero la semana laboral generalmente es lunes a viernes.
Sí, generalmente, pero los que laboran sábado y domingo, entonces, por ejemplo, el Muelón trabaja los domingos.
Sí.
Entonces, él, por ejemplo, para él no se le acabó la semana.
Pero le pagan adicional el domingo.
Sí, pero me abrió los ojos así, pues, y me dijo, pues, como que, ah, entonces, ¿yo qué, pues? Yo trabajo los domingos, me dijo, yo trabajo los domingos. ¿Ese otro qué? Me dijo, así, me dijo.
No, ese otro sí, que fue el que le firmaron el contrato para que trabajara los domingos.
No es el otro qué. Sí, ese otro sí, él dijo, ese otro sí que firmamos para los domingos. Pues entonces, por eso, entonces, patrón, entonces por eso todavía no se ha acabado la semana, sino que digo prácticamente
sí, pero al final pues yo soy el jefe.
Ah, sí, pero al final usted tiene la razón. Sí, bueno. Claro, sí, vea cómo llegamos a un acuerdo de paz.
Sí, vea usted, sí.
Que cómo llegamos a un acuerdo
y de paz. Y le recuerdo que los buenos jefes jamás tienen que decir que son el jefe. Por eso es que a mí me toca.
¿Ves? Sí, vea. Sí, prácticamente, patrón, usted tiene toda la razón. No, siendo así, entonces vamos con el humor.
Eso.
Gracias, patrón, por la oportunidad y por hacernos entrar en razón a todos acá.
Bueno, dele a ver, hombre.
Que llegue y le dice, estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y dice un amigo, pues, hombre, una forma de ser feliz es ignorar a la gente idiota. Dice, ay, buena frase. ¿Y de quién es? hacer como si no existieran. Ah, qué bien. ¿Y de quién es? Vivir. Vivir y hacer que...
Gabriel estaba ahí llorando.
No, ahora sí se acabó la semana. 4:24 minutos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues, ¿quién puede todo? Definitivamente la persona que hoy rige los destinos de la Iglesia Católica en el mundo. El Papa León XIV. Vamos al Vaticano con Jorge Espinosa, nuestro corresponsal, enviado especial. Espinosa, ¿cómo han sido estos primeros días con el Papa? Buenas tardes, buenas noches ya a las 11:26. ¿Cómo estamos?
Hola, Gabriel. Buenas tardes para los oyentes de Caracol Radio. Los saludo desde Roma. Primer día, sí, para el cardenal Robert Francis Prevost León XIV como papa. Él nació en Chicago en 1955. Su papá es de ascendencia francesa e italiana. Su mamá es de origen español, de apellido Martínez. Su formación es agustina. Estudió matemáticas, teología. Es doctor en derecho canónico. Eso es un detalle importante. Y Prevost, ahora León XIV, vivió más de una década como misionero en el Perú, donde llegó a ser obispo de Chiclayo, que hizo mención ayer precisamente en su primera aparición pública. Fue también superior general de los agustinos y prefecto del dicasterio para los obispos, que es un cargo clave e influyente en el Vaticano. Se le considera así fiel, pero con vuelo propio, al estilo de Francisco, quien lo hizo cardenal en 2023. Prevost defiende una iglesia cercana, con obispos caminando con la gente y no sentados en elegantes oficinas. De hecho, él ha afirmado recientemente que el obispo, antes de ser elegido papa, que el obispo no debe ser un pequeño príncipe sentado en su reino. En estos días, algunos investigadores de abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia en el Perú lo han defendido, diciendo que sin él, sin la ayuda del cardenal Prevost, el encubrimiento en el Perú habría continuado. Los cargos de la curia de Roma se mantienen de momento. Él ha dicho que se va a reservar un tiempo de reflexión. Y lo que también sabemos, Gabriel, es que han pasado dos cosas más. Uno, el registro oficial que confirma que el cardenal Robert Francis Prevost aceptó canónicamente la elección que lo convierte en sumo pontífice, ya ha sido pública, con el nombre que él ha elegido, que como sabemos es León XIV. El domingo dará el Ángelus en la Plaza de San Pedro, acá en Roma, y los fieles volverán a verlo, y el lunes hablará con los periodistas acreditados. Eso, lo que diga allí, comenzará a trazar un camino, un dibujo de su papado. Chao, Gabriel.
Bueno, Espinosa, chao, ya está hablando como cardenal, como papa.
Sí, no, ya, ¿no? Yo creo que lo estamos perdiendo. Ay, Gabriel, no, ya.
Le hizo daño el humo blanco.
Sí, muy engolado.
Se va a quedar en Roma, Gabriel.
Bueno, sí,
casi,
bueno.
Casi le pidió la bendición a Espinosa.
Yo pensé que lo habían elegido papa.
Bueno, Melquisedec, hay una buena discusión sobre si este papa, tener papa gringo, es bueno para el presidente Trump o no. Y al parecer, inicialmente, no está de acuerdo con la política migratoria que ha ejercido el presidente Trump en los últimos días de su mandato, en los primeros días más bien de su mandato.
En primer lugar, hay que decir que el cardenal, hoy Papa Prevost, había ya marcado mucha distancia con las líneas ideológicas del presidente Donald Trump. No solo ahora como Trump siendo presidente, sino desde mucho antes. Pero además es una persona que ha perdido mucho contacto con Estados Unidos. Su larga carrera sacerdotal como obispo y cardenal la hizo en el Perú, su labor como misionero. Vale recordar que los agustinos hacen parte de esas llamadas órdenes religiosas mendicantes, que no tienen bienes propios, sino que viven de limosna. Por lo tanto, tienen una condición económica muy baja y se ocupan de buscar extender la fe en regiones apartadas, como lo hizo él en el Perú. De manera que su conexión con Estados Unidos es bastante baja, mínima. Ayer ni siquiera habló en inglés, ni hizo ninguna alusión a su país de origen, ni a su ciudad de Chicago. Pasamos de Chicago a Chiclayo. Y en el caso de Trump, parecía que se estaba burlando de la elección del Papa cuando publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca un meme creado por inteligencia artificial en el que aparecía Donald Trump como si hubiese sido elegido Papa. De manera que aquí seguramente va a haber roces, va a haber distancia frente a ello. Los peruanos son los que sienten que tienen papa, los estadounidenses no es que hayan celebrado mucho. Además que Chicago y toda esta zona es marcadamente demócrata, no republicana. La mayoría ideológica de ese país es más de centroizquierda que de derecha o centroderecha. Por lo tanto, creo que en esa línea No es que le haya gustado mucho a Donald Trump que hayan elegido a Robert Francis Prescott. Y había otro cardenal, ese sí, muy gringo, que no tuvo ninguna opción de ser elegido papa.
Melquisedec, en esa primera homilía ya ahí sí empieza a hacer y a utilizar su lenguaje original. Una parte de esa homilía el día de hoy fue en inglés, otra parte la hizo en español, otra parte la hizo en italiano. Se resalta allí que dos mujeres participaron de la lectura de parte de la homilía, lo que empieza a dar algunas líneas, algunos visos de lo que podría ser la participación y abrir esa participación mayor hacia la mujer. Me habéis llamado para llevar una cruz y ser bendecido con esta misión, dijo él, resaltando pues ese tema del servicio, del sacrificio. Se vistió hoy no con las vestimentas tradicionales, sino simplemente una capa blanca. Muy sencillo estuvo el día de hoy. Dice que la iglesia debe ser un faro, que el dinero, el poder y el placer han desplazado la fe y hay que retomar esos principios y valores, que reducir a Jesús a un simple líder o a un simple superhombre es ateísmo. Hay que creer en el Cristo que resucitó y que Él será fiel administrador de los valores y la visión de la iglesia. Así que habla mucho de recuperar esos valores tradicionales que se han perdido en la iglesia católica.
Bueno, señor. 4:32 minutos en La Luciérnaga. Hablemos con el presidente Petro porque hay muchas noticias a su alrededor. Porque hoy también supimos y quedamos, inicialmente se generó una duda sobre si se puede transmitir o no los consejos de ministros por los canales privados. Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, señor.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted, señor?
Hola, señor de las casas.
A ver, ¿cómo le va?
Mafio acumulador de M&M's y chocolatinas.
Bueno, sí.
Sí, a Carly se fascina los chocolates.
No hay que contarlo aquí. Bueno,
mafio periodistas de La Luciérnaga también.
Sí, bueno, ya.
Señor Alexandra Montoya, mafio acumuladora de semanas. ¿Cómo le va? Pensiones.
Sí.
Muñeca de la mafia.
Bueno, cuidado, hombre, señor.
A ver. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no, pero ¿saben qué voy a hacer?
¿Qué?
Lo que me dé la gana. Ahora, los que dicen que no podré transmitir mis consejos de ministros por canales privados,
sí,
pues privados van a quedar cuando me vean transmitiéndolos de todas maneras. Vamos a acabar todos esos... Vamos a salir en el horario, yo me llamo de toda la casa a los famosos.
Ay, bueno. Sí.
Y prepárense porque voy a extenderle la invitación a mis consejos de ministros al nuevo Papa León XIV.
¿Lo va a llamar allá?
Lo voy a llamar, somos grandes amigos.
Ah,
gran amigos,
también es ya. Un gran amigo. Sí,
él me quitó esta soledad que estaba sintiendo,
claro, sí,
con la muerte de Francisco.
Sí,
de
su amigo Francisco, sí.
Todavía me duele, Gabriel.
Bueno.
Pero que él aprenda para cuando tenga que hacer sus consejos cardenales. Cardenales en el Vaticano.
Sí, consejos cardenales, no comunales.
Sí, exacto. Una feliz tarde para ustedes, los que preguntan por mis consejos de ministros, pero no preguntan cómo seguí yo la gastritis, cómo estoy.
Lo cierto, Melquisedec, es que cosa es que entonces le quiten... ese velo que tenía el Consejo de Ministros y otra cosa es que pueda seguir utilizando cuando él quiera las alocuciones.
Sí, aquí hay dos temas y además en dos instancias completamente distintas. Una acción de cumplimiento que buscaba que se declarara que todos los consejos de ministros deben ser reservados. El Consejo de Estado dijo que si bien existe una ley del año 1923 que establece la reserva absoluta de los consejos de ministros, los tiempos nuevos y la nueva constitución imponen que hay asuntos que no necesariamente son reservados y que por lo tanto pueden ser discutidos de manera informativa por los consejos de ministros. En este caso hablamos del principio de publicidad. Entonces, esos consejos de ministros el gobierno los puede transmitir, los puede publicar, las actas pueden estar disponibles al público. De otro lado, viene una tutela que fue fallada por el Consejo de Estado y que ha quedado completamente en firme, en la que le señalan, como ya lo había hecho antes la Corte Constitucional, unas limitaciones a las alocuciones presidenciales, que no se pueden hacer de manera ilimitada, que tienen que ser sobre asuntos urgentes, noticias que el presidente tenga que informarle al país de manera perentoria y sobre temas de trascendencia nacional, y quien lo haga debe ser el propio presidente de la República y no en una reunión del gobierno. Eso lo deja completamente claro el Consejo de Estado al negar un recurso que había presentado la misma presidencia de la República. De manera que son dos elementos completamente distintos y queda establecido que el Consejo de Estado le ha señalado esos límites al gobierno, de ahí a que los cumpla, pues ojalá lo hiciere, pero hasta el momento no. El gobierno, en este caso el presidente de la República, sigue usando las alocuciones presidenciales como el mecanismo más extenso de publicidad, y nuestros colegas de la silla vacía hicieron el ejercicio.
No lo vea.
En el gobierno de Iván Duque, Duque usó 21 veces la forma de la alocución presidencial, y Petro ya lleva 44 sesiones similares.
Sí, pero vea, no 44 lleva usted.
Sí, por eso no lo vea ya. Voy a transmitir las fiestas de Benedetti.
No, pero verás, no, porque las amigas de Benedetti no pueden salir ahí, presidente.
Son las mismas de Risaloca.
Bueno, detrás de él, detrás de cámaras.
Yo le tengo
cámaras.
Miedo a las amigas de Risaloca, como dije, a las primas. Uy,
qué peligro.
Todas son primas.
Y a las de Don Gedeondo también.
Uy, sí, esas son peligrosas.
Cuando Shakespeare escribió El Quijote de la Mancha.
No, hombre, ¿cuál Shakespeare El Quijote? A ver, Villar, ¿qué más hay que decir?
Aurel, mire, lo que a mí me dicen en Casa de Nariño es que las decisiones de hoy, pues el presidente Gustavo Petro las acatará en derecho, aunque no las comparte, pero las acatará de la siguiente manera, y es que va a continuar, exactamente, Gabriel, así que el próximo lunes podemos esperar nuevamente alocución presidencial bajo la figura que lo ha hecho, y es que mandan el formato a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, indicando que el presidente va a hablar únicamente con alguno de los voceros del tema que se tratará el día lunes, y posteriormente ya pasan al Salón de Bolívar, donde realizan entonces esa reunión del Consejo de Ministros que va a continuar haciéndose.
Bueno, acostumbrémonos. Más bien, vámonos a México lindo y querido.
La vaca.
¿Qué hubo? ¿Qué pasa, don mexicano, don Simpatías? Sí.
¿Cómo les va? Un abrazo grande para todos. Sí, sí. Oye, ¿por qué seré tan agradable? ¿Cómo le parece que dos amigos se encuentran?
Amigos de
ellos, eran entre ellos, sí. Le dice uno al otro, oye, Oscar, ¿cómo te parece que...?
Ah, Oscar.
Sí, se llamaba, sí, uno se llamaba Oscar. Y el otro Andrés. Entonces le dice, hola, Oscar.
Andrés se llamaba el otro. Había un Carlitos por ahí también, de pronto. Sí.
¿Cómo te...? Ah, no, eran solo dos. Okay. Pero si quieren un trío, pues pongamos...
No, tranquilo.
Oye, entonces le dice uno al otro, oye, ¿cómo te parece que anoche vi a mi mujer que estaba viendo una serie, estaba viendo Mujeres Asesinas? Y qué miedo. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es que estaba tomando apuntes.
Bueno, déjela ahí, señor, porque más bien revisamos qué pasó detrás de los micrófonos y al aire en Caracol Radio esta semana, y quienes, como con este estornudo, pegaron y pegamos en la radio así.
¡Salud, Poli!
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, cansado de ver que otros ya compraron el regalo para el Día de la Madre y usted nada que decide qué obsequiar, no lo piense más y regale una inscripción a nuestro único curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Nuestro curso es tan bueno que no se lo pierde ni el perro de la casa.
En el Congreso de la República, ¿dónde está Sebastián Cortés?
Saludos a Firulay, Sebastián.
Le ofrecemos concentración total para que nunca se equivoque al aire.
Sí, aquí estoy, Vanessa, aquí estoy. Sí, hay Vanessa Blanca, hay Vanessa Blanca.
Papamóvil de León 14.
No diga.
Sí, el papamóvil.
El mamamóvil.
Aquellas personas que están escuchando, como en este cacho,
Hola Carolina, buenas tardes. Qué bueno que esté allá en su tierra, en Medellín, acompañando todo este gran...
Están en Cartagena.
¿No es Medellín? ¡Ay, me puta! ¡Ay, me puta!
Aquí le entregamos un reloj de cortesía para que siempre sepa la hora.
La hora más bien, 6.
A las 5 y 13.
Eso, 5 y 13, gracias. No, porque son las 6 de la tarde, 14 minutos. 1 de la tarde, 14 minutos. 1 de la tarde, 14 minutos en Roma, en el Vaticano. Ahí está Jorge Espinosa.
1 de la mañana, 14 minutos.
Aprenderá a tener una perfecta pronunciación.
Tesalieños o tesalieñas. Itas y salieñas.
Bueno, ya lo vi ahí trabado. En el fútbol español.
4.240 pesos. Los embalses suben.
investigación administrativa contra Gustavo Petro por presunta violación.
Todos ansiosos de saber el nombre del nuevo pontícipe del nuevo obispo de Roma.
Dice, doy un dato demoledor. Inter y Barça jugaron una serie.
Estaremos a las 6 de la tarde en nuestro programa habitual ya a través del Canal 1, a través de...
Le ofrecemos un curso adicional de geografía para que no esté perdido.
Y en el Callao están celebrando con todo.
Iquique, estamos felices hoy día, todo en Perú. ¡Viva, güey!
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
No se valía hasta agotar inventario. No retenemos IVA, pero sí emitidas de falta oferta. Valía hasta agotar los puñas del aire. ¿Quién sabe cuándo va a pasar eso? No.
Muy bien, 4:51 minutos. Un poquito de humor más bien, señores.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar, gracias. Sí.
Ay, para Dios. Variar, patrón. Eso, pues, sí. Muchachos,
pero es bueno.
Entiendo. Ave María, hombre.
Sin pecado concebida, hombre.
buenísimo, patrón. Una belleza prácticamente.
Sí.
Estaban en una entrevista de trabajo.
Ay, qué bueno, futurólogo.
No, pero no era... Pues, no era,
¿cómo
no
llamaba?
Era...
¿Oscar?
No, se llamaba Oscar.
No. Ah.
Y no
Carlos.
No.
Marco Aurelio.
No, tampoco.
No, menos. No,
estaba enfermito.
Andrés.
No, tampoco.
Entonces.
Enojaba. Entonces no.
Oiga, no puedes.
Y ahí le dice, oiga, pero su hoja de vida está en blanco. Le dice, sí. Quiero que seas tú quien escriba las primeras líneas de nuestra historia. Dice, precioso, el puesto es suyo.
Ave María, 4:52.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Jaimito Bailey, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Oye, ¿cómo estaban bailando ahí con Villar? Muy bien, bueno, se ven, sí, hombre, sí.
Ay, wow. ¿Cómo nos mira?
Sí, no, estaba mirándolo, sí. Era, sí.
Y era de reojo porque él estaba pendiente. Sí. No sabíamos que estábamos... siendo observados.
No, pues bailen. Si se siente bien, pues dele.
Bien, sí. Ven. Ven, párate, mi querido Melky.
Melky
dice sí, pero...
Sí, de caras.
Melky, sí. Como dicen, asiente con la
cara. Asiente. Con la...
¿Qué más? ¿Cómo vas, mono?
Muy bien. Ya viernes aquí, viernes, sí, señor. Terminando una semana larga.
Exactamente. Ya fin de semana de madres...
De madre.
Sí, ojalá, qué bueno que las mamitas.
Sí, es de madre, no de desmadre.
No es desmadre. Sí,
lo tengamos claro, señores.
Exactamente, entonces tenemos un grupo ya que se llama Mami's Guys.
Mami's Guys. Mami's
Guys, sí, ajá. Sí. Sí, es un poquito distorsionado el sentido, pero, sí, pero hoy vamos a bueno, estar. Sí, vamos sí. A estar con Mami's Guys.
Sí, bueno.
Y con Risa Loca vamos a estar ahí.
Bueno, ahí está Villar para que le pregunte.
Hola, Villar, ¿cómo vas?
No, Jaime, ¿cómo le va? Bien? ¿Cómo ha estado?
¿Te gusta la canción, Villar?
No mucho.
¿No mucho?
No.
Pero la bailas rico. Bien, Villar, dime una cosa.
Sí, bueno. Me ha visto.
Buena.
Sí,
buena. Sí, buen muy momento. Bien.
Sí, dime una cosa, mi querido Villar. ¿Qué noticias tenemos de desastres naturales en Antioquia?
Sí, lamentablemente, mire, la situación que se registra por las fuertes lluvias en zonas como Sabaneta, donde ya son 3 los desaparecidos por deslizamientos. Incluso están investigando porque hay reportes de las autoridades que una persona más se encuentra desaparecida y podría ser otra de las víctimas. El panorama complejo, la administración municipal dice que están buscando en zona alta de la vereda la doctora. Están buscando a doña Berta Inés, de 77 años, Luis de Jesús Román, de 58 años, y además un joven venezolano de 15 años, identificado como Reiser Raúl Virgüez. Hay una cuarta persona desaparecida, no se ha confirmado aún su identidad. Algunas personas de la comunidad se siguen sumando a las labores de la búsqueda de los vecinos. También hay ollas comunitarias. Mire, la solidaridad de la gente en estos momentos que es fundamental. Por ejemplo, en el departamento del Meta estuvieron entregando mercados y también algunos tipos de ayudas para las familias que están resultando damnificadas. Ayude. Es la digamos lo que se pide en este momento cuando las lluvias están dejando tantos damnificados en el país.
Ah, ok. Bueno, muchas gracias, mi querido Villar. Acá estoy con mi querido Melqui. ¿Cómo vas, Melqui?
Hola, don Jaime, ¿cómo vamos?
¿Cómo vas? Muy bien, gracias, Melqui. ¿Cómo vas, mi querido Melqui? ¿Eres como Google?
¿Cómo así? Ya, o sea, le puede preguntar todo.
Eres todo lo que busco.
¡Ay!
Bueno. ¡Qué piropaso!
No, sí, pues, bueno, piropaso. Bueno,
tienes habilidad que tienes que escoger. Sí, por, claro. ¿Por qué lado y encuentra?
Por qué lado, exactamente, sí. ¿Por qué tan serio?
Como toca, señor.
Bueno, ok. Ah, ya entendí. Listo.
Sí,
dime una cosa, Melqui, ¿qué noticias tenemos sobre, te acuerdas, Luis Carlos Reyes?
El ex director de la DIAN y ex ministro de Comercio del actual gobierno.
Mr. Taxes. Uh-huh.
Mr. Taxes hacía sí, claro. Sus videos en TikTok.
TikToker.
Adquirió notoriedad por allí, sí, señor.
Exactamente. Cuéntame, ¿qué tenemos de él?
Pues dentro del gran escándalo de corrupción que ha sacudido a Colombia desde hace más de un año y que ya tiene en la cárcel a las cabezas del Poder Legislativo, okay. Luis Carlos Reyes, quien ha sido ya declarante ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de otras presuntas irregularidades y actos delictivos de congresistas en alianza con el gobierno, hizo una declaración muy complicada, muy sorprendente en las últimas horas a través de sus redes sociales. Dijo que el presidente sabía de lo que se hacía entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas para los llamados cupos indicativos, es decir, para repartir contratos y dinero. Escuchemos lo que dijo Reyes.
Estados Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes por desvío de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a la cual se habían transferido 200 mil millones de pesos que originalmente estaban destinados al fortalecimiento de la DIAN. Nosotros en su momento alertamos al presidente de la República de las posibles irregularidades que se manejaban desde el Ministerio de Hacienda en términos de repartición de estos famosos cupos indicativos en el Congreso de la República. Alertamos posteriormente a la Fiscal General de la Nación y por...
Ahí está la declaración del exministro de Comercio. Okay. Afirma que el presidente supo, que lo alertaron, que esa plata, 200 mil millones de pesos que se transfirieron o se hicieron lo que se llama técnicamente un traslado presupuestal de la DIAN a la Unidad de Gestión de Riesgo, terminaron siendo repartidos entre contratistas en los llamados cupos indicativos que en realidad legalmente no existen. Pero dentro de la lógica de relación entre el Congreso y el gobierno, significa que al congresista lo llaman y le dicen, mire, aquí hay 30 mil millones para una carretera en su departamento. Asignan la plata y como es a dedo a través de la Unidad de Gestión de Riesgo, el congresista pone al contratista y ahí viene el acto de corrupción.
Venga, Gabriel. Las declaraciones del exdirector de la DIAN y del exministro pues, son muy graves cuando está diciendo esto del presidente. Y uno diría entonces, ¿por qué el presidente no lo denuncia por injuria, por calumnia, no sé qué otro delito se pueda tipificar allí? Porque no es menor que se diga que el presidente sabía de estos desfalcos que se estaban o se pensaban hacer.
Lo que me dicen, Gabriel, otras fuentes, usted tiene toda la razón en su pregunta y la Casa de Nariño debería contestar si esto es absolutamente falso o si evidentemente el presidente lo supo. Lo que me dicen otras fuentes que tienen directa relación con actos del gobierno es que la mayoría de estas actividades del Ministerio de Hacienda, donde estaba Ricardo Bonilla en ese momento, y otros ministerios, eran de conocimiento dentro de la Casa de Nariño, dentro de la presidencia, porque eran decisiones que se tomaban en reuniones de ministros, en reuniones de gabinete.
O sea, esos consejos de ministros sí no los vimos.
Esos no se vieron, esos no se publicaron, pero además dicen que Reyes debe tener la certeza absoluta porque hay actas, hay reuniones donde se le advierte al presidente, mire, aquí van 200 mil millones, ojo porque esa plata va a terminar en manos de congresistas o puede abiertamente ser irregular la destinación de esa plata. No nos olvidemos, Gabriel, que aquí no estamos hablando solamente de los famosos carrotanques, que son los que tienen en la cárcel hoy a Iván Name y Andrés Calle. Esa es la cuota inicial. Faltan los huagüeyes, las desalinizadoras, igualmente otros contratos de carrotanques. También falta plata de las llamadas ollas comunitarias.
O sea, aprovecharon la emergencia para repartir y entregar a dedo todo.
La emergencia les permitía contratar a dedo. La famosa emergencia de La Guajira. Emergencia que fue declarada inconstitucional por la Corte. Y lo que terminó ocurriendo fue el más grave acto de corrupción
con la repartija de más de $1 billón que fue lo que el gobierno tuvo en sus manos en ese momento bajo la dirección, entre otros, del entonces ministro Ricardo Bonilla.
Bueno, no solamente Bonilla tiene jefe. No solamente la Guajira, Melquisedec,
más
es que
arriba, claro.
Los contratos de la unidad de gestión del riesgo se han distribuido por todo el país y hay varios que están bajo la lupa de la Contraloría, precisamente que inició una actuación, una vigilancia especial para determinar esos dineros. El tema aquí es no solamente que no se seguían las reglas de la ley 80 para la licitación, sino que además las cuentas las manejaban como en un Excel. Eso no se subía en un SECOP, así que hacer la trazabilidad de eso, ni siquiera la fiduprevisora, que se supone que es la que desembolsa los dineros, quiso o ha querido entregar información de manera transparente sobre qué se desembolsó de esos contratos y qué finalmente se retuvo y no se entregó cuando se empezó a conocer de todo este escándalo de contratación. Bueno. Así que lo que está por saberse, Gabriel, mire, esos 3,000 millones de pesos que se recibió y los otros 1,000 millones,
una tontería incluso.
Eso es irrisorio frente a los billones de pesos de los que se habla en este escándalo.
Para comprar helados en la playa, como dijo alguna vez Armando Benedetti, de una plata que le preguntaban. Pero mire, Gabriel, me dijo otra alta fuente esta tarde de cómo se manejaban esas asignaciones en el Ministerio de Hacienda.
A ver.
Los funcionarios operativos del ministerio que tenían la información de los contratos y la repartición no manejaban la información en los computadores, ni en la nube, ni por correos, ni por chats.
O sea, volvimos
por
al papel
memorias,
y lápiz.
No, memoria USB.
Para
cada asignación tenían una memoria específica, la sacaban, la metían al computador, mostraban y volvían y la sacaban y no hacían copia.
Bueno, pues uno, ¿dónde está la fiscalía en estos momentos? Dos, pues si bien Bonilla se ve como gran responsable, ¿la orden de dónde vino? Preguntémosle a Revolcón.
Más arriba.
Aquí el estado de conmoción que decretaron para la Guajira. Ya quedó claro que en esta nación tan solo fue una jugadita para comprar miembros del Congreso de una manera muy rápida y ágil y tener en los proyectos de peso la aprobación con los votos más fácil. No solo fueron los 3,000 millones, siguen las cifras diario aumentando. Fue mucha plata en contrataciones y la que en maletas aquí entregaron. Es por eso que Guajira ahora está sin fuelles y sin carro tanques. Y con las desalinizadoras y ollas comunitarias hubo tumbis grande. Dicen que esa plata está en las reformas que le aprobaron a este gobierno, que siempre busca y hace la forma para que le avancen todos sus proyectos. De este desfalco se sigue hablando, la corrupción es muy nociva. Se sabe que están investigando y que la orden vino de arriba. Aquí el cambio es más de lo mismo, idéntico el perro con otro lazo vemos. Porque han tumbado con el mismo cinismo con que lo han hecho en todos los gobiernos.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, y soy la voz de los que pensamos que este millonario escándalo de corrupción de la UNGRD es un síntoma de un problema mucho más grande y que lleva décadas, y es que la manera en la que el gobierno nacional se relaciona con el Congreso de la República, específicamente la manera en la que el Ministerio de Hacienda busca pasar proyectos de ley en el Congreso, tiene que cambiar. Nos han convencido los políticos de siempre de que, independientemente de si estamos buscando leyes con una tendencia de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, hay que dejar a los que supuestamente saben hacer política, y eso no es sino justificar la corrupción, y es una justificación de la corrupción que nos han dado los que se benefician de esa corrupción, pero es una mentira. Nosotros no tenemos que seguir haciendo política así. El país puede cambiar, pero el cambio empieza por dejar de lado esas prácticas políticas y esos actores políticos corruptos que han estado en gobiernos de derecha, de centro y de izquierda,
y que lo único que saben es manejar un sistema torcido, corrupto, perverso, que además podemos cambiar y como colombianos nos merecemos algo mejor y podemos obtenerlo.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, sigue la luciérnaga en Caracol. Saludamos a nuestro querido amigo Gustavo Bolívar. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Pero, presidente, pero no me regañe más. No, además están los de la luciérnaga.
Estamos,
no.
Estamos al aire, Bolívar.
Espere, presidente. Hola.
¿Qué hubo, Gustavo? ¿Cómo le va?
Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes.
Bueno, pues sí, ya hablamos de que el presidente lo regañó, lo vaciaron. Pero al final estábamos hablando también de cómo vemos que el presidente no necesariamente quiere que usted sea, o por lo menos el partido, el pacto histórico, usted sea el que encabece las listas a la presidencia. ¿Cómo ve lo de Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá?
Pues a mí debe preocuparme un poquito las aspiraciones presidenciales de Carlos Amaya, porque sí. Se supone que solo yo soy el que amo a mi presidente,
claro,
Petro.
Claro, sí, usted.
Pero bueno, luego de esta vaciada ya no sé, ¿no? Pero bueno, puede ser que del odio al amor solo haya un solo paso. Además, cuando Carlos Amaya haya dicho, presidente, yo a usted lo amo, pues ahí sí definitivamente me voy a preocupar.
Claro, sí. Sí, es que sí.
Yo aspiraba a reunirme en cónclave con mi presidente y que al final saliera humo blanco así de la casa de Nariño y que diga, sabemos candidatos, sabemos Gustavos, sabemos Gustavos. Pero bueno, como dice que ya renuncié, pues me jodí. Así que me voy porque creo que ya viene para acá y de pronto me puede volver a vaciar. Presidente, no, cálmese.
No, lo que uno no entiende, Melquisedec, que si yo creía que lo de Carlos Amaya, lo del gobernador de Boyacá ya estaba listo, que no se podía hacer. Pero sin embargo insisten desde Palacio en que sí puede estar aquí, sí puede estar en la carrera presidencial y que lo van a meter, ¿o qué?
Él puede renunciar cuando quiera. Está en absoluta libertad. Lo que dice la norma es que no puede ser candidato. La ley 2200 dice en su artículo 112, numeral séptimo, los gobernadores, así como quienes sean designados en su reemplazo, no podrán inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido. El señor Carlos Amaya fue elegido para un periodo que comenzó en 2024 y termina en 2027. Para ser presidente de la República tendría que inscribirse el año próximo, es decir, en 2026, que coincide con el periodo para el cual fue elegido como gobernador de Boyacá. Yo no sé qué otra interpretación se le puede dar a eso. ¿De dónde pueden sacar la varita mágica para decirle, sí, doctor Amaya, usted está habilitado, etcétera? Evidentemente, apenas se inscriba, le van a demandar esa inscripción y se va a quedar sin gobernación de Boyacá y se va a quedar sin candidatura presidencial. Vaya uno a saber si es que tiene algún genio de la lámpara
y después dirán que
tiene la solución.
Después dirán que son las instituciones las que están contra el pacto histórico.
Claro, y que el Consejo de Estado está atentando y es un golpe blando y no permiten la voluntad popular,
bueno,
etcétera. Como
ya está hablando diciendo usted candidato presidencial, estoy no. También en plaza pública, señor.
Venga, Gabriel, pero ¿sabe qué acaba de decir el gobernador Amaya?
¿Qué?
Sigo pidiéndole a Dios. O sea, fue la frase que pronunció.
Será la única manera
Dios
que
está.
Sí, y lo mire, que, rezar es muy bonito, pero no es una estrategia.
Y lo que están buscando es con sus abogados y la secretaria jurídica de la Casa de Nariño buscar esa alternativa, porque sin duda Gabriel es una de las cartas.
Le recomendaría que Petro no se asesore con la secretaría jurídica de la Casa de Nariño, sí, que expidió
fue la del
el decreto de nombramiento de Benedetti como ministro delegatario.
Que la firme Charles y nos.
Toca hablar con Charles.
Ese
le soluciona.
Maya, sí. Bueno, más bien a las 5:28 nos conectamos con 6 AM en Caracol.
Hola a todos, soy Gustavo Gómez y estamos empezando el programa con música que no programaba desde hace muchos días. Exactamente desde pasado jueves, o sea, desde ayer. Son los Beatles cantando Love Me Do y ahora voy con Alejandro Santos. Seguro será el primero a entrevistar al Papa León XIV, porque como él tiene línea directa con los Santos.
Bueno, digamos, Gustavo, que se espera que el Día de la Madre se active el comercio en todo el país, es decir, a ver, ¿cómo decirlo? Es una fecha muy especial, es decir, digamos, o sea, bueno,
ya voy con el Cardenal Espinosa, pero primero escuchemos a Vanessa. Pero ahora no es que venga a decir que lo suyo es mirarnos desde arriba, porque como ella es de la Torre.
Hola, Gustavo. Si quiere, entrégueme ya el programa y nos vemos el próximo lunes. Soy Vanessa de la Torre y aquí empieza Numeral Pregúntele a Vanessa. Ahora saludo a Pascual Gaviria. Hágale mi bebé y trabajamos muy duro.
Te gana la otra. Olvídate pues que voy a camellarle más. Desde tan temprano tampoco. Yo lo que necesito es menos trabajo, mija. Deseo el turno a Espinosa en el Vaticano.
Espinosa, regáleme su digiturno y ahora vamos a hablar del Giro de Italia que empezó hoy y por eso saludo a Piolín. Y luego de saludar a Piolín, vamos a saludar a Fernando Calle.
No, ¡Vanessa! Te recuerdo que Piolín y Fernando Calle somos uno solo. Hoy le fue así a los ciclistas colombianos. Empecemos por...
Hola, pero cuidado, me dejan por lo menos a la hora. Así que mejor vamos con Soy la Voz.
En 6 AM, Soy la Voz. Soy la Voz.
Soy Melquisedec Torres.
Otra vez soy
y soy la voz de quienes nos creemos cafeteros. En mi caso, sujetes, mis ojos son color café y con eso me basta y me sobra para decir que soy un cafetero.
Bueno, si usted dice que es cafetero, entonces cuidado, le abrocan el par de granos y en el palo de café. No con ser tan caturro. Usted, Cardenal Espinosa, mire a ver si la próxima vez habla menos. No se siente en la palabra. ¿Qué quería que siga el programa sin mi fin humor? Saludos a sus madrecitas. Este fin de semana es el Día de las Madres. ¿Y usted, Gabriel?
¿Qué?
Lo escucho. Hasta aquí 6 AM.
Bueno, adiós, señor. Bueno, doctor Navarro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola,
venga, sí, padre, acérquese al micrófono, gracias, hombre. Siga y se sienta, tranquilo. Acomódese ahí al lado de esa pata de palo.
Sótido, sí, bueno. Aquí está.
¿Cómo? Oiga, doctor Navarro, bueno, viene Día de la Madre, oiga, sí, viene Día de regalar cadenas, viendo, de regalar muchas cosas.
Eso es bueno, o sea, una cadenita es bueno, sí, Gabriel. Una cadena es un buen
regalo. Usted cadenazo. Cantaba esa canción de Carmen, se me perdió la cadenita.
Carmen, se me perdió la cadenita, sí. Con el triste del Nazareno.
No, Carmen.
Tú me regalaste. Carmen. Sí, no, te tanciosota.
Sí, hombre.
Pero una cadena es una buen, es un buen regalo.
Mi buen regalo del Día de la Madre. Regalo,
una cadena es buen, porque sí. Siempre se ponen a mandar o a enviar regalos, ¿no? O sea, por ejemplo, tosas de tocina, Gabriel, no.
Depende, si a la mamá sí le gusta cocinar como hobby, no como obligación, hombre, sí.
No, pero es que una olla express en esa época.
Una taza, imagínese.
Una taza. Una taza.
Sí, es un juego de tazas.
Un juego de tazas.
Sí, exacto. Exactamente, un juego de tazas, no sé, tuchillos. Regalan esos tuchillos, te venden en televentas, de esos... De los tuchillos, mejor dicho, romper hasta lo que sea. Sí, está. Tucharas, por ejemplo, también. Tucharas.
No, regalar sí. Cubiertos y como que no.
No. Chocolateras.
No, no.
Una
no.
Chocolatera, no.
Una bien, chocolatera, no. No,
talderos, o sea, no. También. Regalan talderos.
Calderos, no. Sí, no, o sea, le regalen eso, no.
Sátenla oye, aunque los restaurantes son llenísimos, ¿no?
Lo peor que puede pasar en un fin de semana de Día de la Madre es el buffet de Día de la Madre. No,
sí.
O sirvan los platos a la carta, sí, hombre, pero es que el buffet.
Un platito, hombre, sí. Un platito, sí, pero sí, todo el mundo a llevar a las señoras, a la mamá, a las señoras, a las abuelitas, a todo, a un restaurante. Esos restaurantes son rellenos, ¿no? Pues, sí. Tienen que llegar desde las 8 de la mañana para almuerzo.
Sí, bueno, no.
Llegan pero... a las 8, tempranito, o un desayunito, no sé, pero bueno. En la taza, Gabriel.
No, además, por ejemplo, ya cuando la mamá es la abuela. No, para celebrarle, todo el mundo le llega a la casa a la abuela para que cocine desde que se levanta hasta el mediodía y le tenga almuerzo a toda la familia.
Exactamente.
Siempre, sí, hombre, exactamente, no, pobre abuela, llévele el almuerzo a ustedes.
Sí,
no.
eso es un acto impresionante, eso no lo hagan, no lo hagan, llévenla a algún lado o llévenla, como es todo el mes. También, como es todo el mes, es el mes de la madre.
Otros dicen es todos los días el día
todos
de la
los días sí, es el mes de la madre, en cambio solamente está el día del padre. O sea, ay, tal tule.
Bueno, pero venga, regálenos un poquito de humor, un chiste.
Sí.
Viernes.
Venga, dos tipos se encontraron diciendo.
¿Eran amigos?
Sí, eran amigos de ellos. Sí. De ellos eran amigos. Entonces, y uno venía así todo preocupado.
Preocupado.
Y venía así todo mal.
¿Cómo mal?
Y le dice, ¿qué le pasa, hermano? Y dice, no, estoy mal, esto no. Estoy mal económicamente, sí, de verdad, y sí, muy mal, sí. Tomás Delante tenía un niño apadrinado en la UNICEF y él te me está mandando plata.
Ay, hombre, pero venga, no se vaya. ¿Se acuerda usted del cuento, la historia esa, un poquito cruel, de cuando estaban el príncipe, la princesa en el palacio y estaban, pues venía el Día de la Madre y el sapo pues no tenía mamá, no, entonces tenía no sabían mamá. Cómo celebrar y es un poco cruel, es un poco cruel.
Es muy cruel, es humor negro, ¿sí o no?
Es humor negro porque el sapo de la princesa no tenía mamá.
¿Cierto estás fuerte, mi tío? ¿Cierto no estás fuerte?
No, es cruel, más que fuerte.
Es cruel, tómate
ya. Es cruel, es cruel.
Es cruel.
Sí.
Tómate ya este día, lo iban a atontar en Fox News y dijeron, no, eso es muy joven.
No, Fox News, no, no, no.
Dieron, sí. También los actores dijeron, no, eso es muy fuerte.
Muy fuerte, muy cruel.
Sí,
pero pues.
No, que es... este era en el, allá en el Principado, allá sí. en el Trastillo, estaban allá en el Trastillo. Entonces, para eso, domingo, día de la madre, ¿no? Claro. Estaban todos, se levantaron todos y dijeron, ay, qué felicidad, bueno, el domingo, día de la madre, estaban claro, viendo
la princesa dijo, viene sí, mi mamá.
Viene mi mamá claro. en la tarde y todo y tal, y estaban viendo los tuentos de los hermanos Grimm, preciso. Y entonces, ah, sí, mire, tal, y ahí están saliendo todos los parceros y todo, decían ellos. Sí. Entonces, cuando dicen, bueno, entonces vamos a hoy el día de la madre, entonces todos felices, vamos todos el día de la madre, entonces el príncipe, listo, viene también, hoy viene mi abuelita también, dice ah, mi abuelita. Bueno. Y dice, ah, listo, y el habíamos robado, te hacía el todo el oficio ahí, digo, ay, también puedo invitar a mi mamá, dígale, te venga también su mamá,
claro, todos
ahí, entonces, ay, los sirvientes, te venga también, entonces, llegó hasta el rey de el papá de la princesa, dijo, Dios, ¿puedo traer también traiga a la abuela, todo el mundo está ahí.
Todo el mundo llevó todo la, mamá, el mundo la mamá,
todo el mundo estaba ahí entrando, llegó el sapo estaba aburrido, el sapo así, todo con todos los labios así, todos salidos, tenía el sapo.
Sí, estaba súper aburrido.
Sí, aburrido. Sí.
Como haciendo pucheros, con los labios así brotados.
Ese sapo así.
Uy,
ese es sapo, sí.
¿Así?
Sí, exacto. Sí, está, más o menos.
Tremendo sapo.
Tremendo sapo.
Sapo.
Es que con esa bocota.
Pero el sapo, entonces todo el mundo se atordó. Ay, verdad, el sapo no tiene mamada. La rana las pichó un caballo. Ay, verdad, el capo.
Después nos cuenta la historia de cómo el caballo
espichó la rana.
Sí.
Y entonces le dicen, ay, oiga, igualmente usted tiene mamá. Y dice el sapo, lo que pasa es que no es de su madre.
¡No! Amarilla, no, fuera Navarro, no, 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 así, así no. No.
Los deportes en la Luciérnaga.
Bueno, Sebastián Vargas, deportes, ciclismo, arrancamos con el Giro.
Sí, señor, si quiere ya tocamos el tema del Giro, porque primero hoy las niñas de la sub-17 femenina de Colombia en Palmira ante Paraguay se juegan su clasificación a la siguiente fase del suramericano que se está cumpliendo entre Cali, Manizales y Palmira.
Ok.
Entonces estaremos pendientes de ese juego ante las paraguayas que comenzará a las 7 de la noche. Para continuar con fútbol, no le han pedido permiso, ¿no?
Aún no.
No, pero el partido igual es en Bucaramanga. Entonces no hay problema. Sí, pero pues uno nunca sabe que quieran salir temprano para volarse para otros lados.
Que le dé mamitis.
Sí, pero a las 6:20 juegan Tolima Unión, comenzando la fecha número 18 del fútbol colombiano, y a las 8:30 Bucaramanga, el equipo del profe Leonel, contra el Deportivo Independiente Medellín, que busca asegurarse su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Xavi Alonso le ha dicho que quedan dos partidos como entrenador de Bayer Leverkusen y será anunciado en las próximas semanas como nuevo técnico del Real Madrid, donde
hola,
fue jugador.
Discúlpeme. Hola, Gabrielito, ¿cómo estás?
¿Qué hubo, ídolo? ¿Qué pasó?
¿Ídolo?
No, lo que pasa es que no lo han mencionado ustedes.
¿A quién?
¿Qué duro les toca, no?
¿Contra quién?
El próximo partido de ustedes es contra el equipo del Papa.
Sí, contra
sí,
Perú.
Sí, contra Perú, sí, señor. Sí,
por eso. Y luego juegan contra el equipo del anterior Papa.
Del ex-Papa.
Del ex-Papa.
Sí.
Sí, pero
yo creo que van a quedar eliminados del Mundial.
Los dos papita pa'l loro.
¡Ah, qué lindo! Sí. Vale.
Los dos partidos.
Ahí sí, papita. Dios lo oiga.
Pa'l loro,
Dios
señor.
Lo oiga. Sí, bueno, que la ayuda divina no le sirva a ellos y sí a nosotros, a ver si nos aseguramos de una vez en el Mundial. Usted mencionaba el Giro de Italia.
Sí, hombre.
Que se está cumpliendo las primeras etapas en Albania. Hoy ha ganado Mats Pedersen, el danés, Einer Rubio, el mejor colombiano, puesto 18, Egan Bernal, puesto 25, Nairo Quintana, puesto 28, Daniel Felipe Martínez, 56 y Brandon Rivera, 106. Mañana contrarreloj individual, 13.7 kilómetros sobre los alrededores de la capital de Albania, que es Tirana.
Bueno, pues venga, Nairo Quintana. Nairo, ¿cómo se sintió en la primera etapa del Giro?
Bueno, sí, buenas tardes. La verdad es que son muy buenas las sensaciones. Estoy muy emocionado por volver a vivir una etapa del Giro de Italia y bueno, espero que me siga rindiendo y no que en unos días sea lo contrario y me esté rindiendo.
Ajá, bueno. Hombre, preguntémosle a Egan Bernal cómo vivió esta primera etapa. Egan, ¿cómo está usted?
Bueno, buenas tardes. Pues la verdad fue una etapa muy difícil. Como pudieron ver, hubo muchas caídas, pero ¿saben qué fue lo más extraño? Que entre tantos caídos no estuve yo. Y pues nada, ojalá sigamos así para aportar al equipo y tener un gran giro. Y una feliz tarde y suerte. Suerte como la que tuvimos en esta primera etapa.
Bueno, venga. Pues gracias, Juan Pablo Montoya. Sí. Gracias, Juan Pablo Montoya, por estar pendiente del Giro de Italia. Muy bien. Sí, gracias,
Juan Pablo. No sabía que Juan Pablo había ganado el Giro de Italia en el 2021.
Sí, pues gracias. Cabrera. Juan Pablo, nos pasa a Egan Bernal, por favor.
Ay, ¿cómo están? Sí.
Connie, pásenos. Pásenos
¡Connie! Se están burlando.
A ver, no, pero espere, a ver, Risa Loca. ¿Cómo es Egan? A ver, ¿cómo es Egan?
Hola, soy Egan Bernal.
Listo, ¿y ahora cómo es Egan? Ay, Egan Montoya.
Gabriel, montador.
Montadorcito, no, el director.
Necio, Gabriel.
Está viernes, de viernes.
Es viernes.
Gracias, patrón, por el apoyo y la motivación ante todo.
Como siempre, usted sabe.
Sí, yo sé que sí. Sí. Sin tu ayuda sería imposible salir de esta crisis. Que llegue y le dice: ¿cómo te llamas? Mortal Kombat Ramírez. ¿Y tú? Astrid. Astrid, como el juego. ¿Cuál juego? ¿A Street Fighter?
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, entonces, ahora todos los ministros, si les tumban algo, si el Congreso no está de acuerdo con ellos, si la Corte Constitucional no está de acuerdo con ellos, pues la fórmula es sacar adelante reformas a la salud a través de consultas populares. Es lo que está diciendo Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Quién habla?
Gabriel de las Casas, ministro.
¿Otra vez ustedes?
Sí, pero ministro, pues queríamos saber si ese, pues ya sí. Una maña del gobierno y en este caso de la salud, que si no le aprueban todo, consulta. Bueno, popular otra vez a las calles.
Bueno, dejan de llamarme o convoco a una consulta popular para que el pueblo decida si debo seguirles dando entrevistas.
No, bueno, siga adelante usted.
Si el Congreso no aprueba mi reforma a la salud, podemos acudir al pueblo para que sea esta tramitada, así como pasó con la reforma laboral.
Pues sí,
de una vez les advierto.
A ver.
Si ustedes me hacen otra pregunta, voy a acudir a una consulta popular para que el pueblo decida cuántas deben ser las preguntas de los periodistas en cada entrevista.
Bueno, señor, pero aquí me lo quise.
Señor ministro, ¿no cree usted, es una pregunta, los problemas se resuelven trabajando, ejecutando y no presionando con discursos de consulta popular?
Qué pena, pero hasta aquí la entrevista estaba no. Hablando con Gabriel de las Casas.
No, pero ahora habla con Melquisedec.
No, pero... Patán, hombre, esta vaina. Bueno, entonces, ¿eso qué es? ¿Suena amenaza? ¿Suena un pataleo? ¿Qué suena la historia de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, diciendo que consulta popular entonces para impulsar la reforma a la salud?
Pues estamos, Gabriel, desde hace un buen tiempo, todas las anteriores, estamos desde hace un buen tiempo con un gobierno que prefiere acudir a las vías populistas, a la masa en la calle, a la protesta, a la convocatoria del pueblo, el pueblo tan manoseado, esa palabra que tanto han usufructuado los populistas, pues vuelve en este caso el ministro de Salud a lanzar arengas en ese sentido. Y resulta en todos los sentidos contradictorio, porque ya hace unas semanas el propio presidente acompañado de Jaramillo había dicho que a través de decreto iban a implementar la reforma a la salud, okay, y que estaban ejecutando muchas acciones en esa materia. El Congreso de la República, en su leal saber y entender, ha discutido esos alcances, esa reforma no se ha aprobado, pero en la práctica, como lo hemos visto, el gobierno la está aplicando en la forma más burda posible y más peligrosa para la salud de todos los colombianos. Y es que ha reducido drásticamente la asignación del presupuesto y eso es lo que ha provocado los enormes problemas que tienen las EPS, las IPS, EPS, entre otras, que hoy cerca del 70% están en manos del propio gobierno. Y esas mismas IPS y las EPS que están en manos del gobierno están reclamando justamente por recursos, porque sin plata esto no se puede. Pero en todo caso, el gobierno insiste en su alegato de que esa es una reforma que es obligatoria, que el Congreso tiene que aprobar todo lo que el gobierno le plantee. No, entre otras, ha aprobado la mayoría de propuestas del gobierno.
Así es.
Tenemos por lo menos 20 leyes y algunas reformas constitucionales que el gobierno llevó al Congreso y que le fueron aprobadas. Las más relevantes, la ley de paz total, la reforma tributaria, la reforma pensional que está discutiendo la Corte Constitucional, entre otras, pasaron por el Congreso. Con vicios clarísimos de legitimidad, dado el gran escándalo de corrupción que la Corte Suprema y la Fiscalía están investigando y por lo cual en este momento están capturados las máximas cabezas del Poder Legislativo. Pero digamos, esa es una discusión en otro orden. Pero en el caso particular de plantear de nuevo una consulta popular, pues nos iremos quién sabe hasta cuándo, porque ya no hay tiempo para ese tipo de iniciativas.
Bueno, en este gobierno de pataleos todo se va a las consultas populares.
El ministro Jaramillo salió a hablar que si no aprueban la reforma a la salud, entonces una consulta popular a que el gobierno montará con prontitud. Si para todo aquí es consulta popular, una consulta deberían hacer. Y estas preguntas de manera singular que las formulen yo les voy a proponer. ¿Está de acuerdo que le paguen 1,000,000 a los bandidos pa' que dejen de matar? Que a un guerrillero, asesino y demás aquí lo nombren como gestor de paz. Que las cirugías estéticas acá se paguen con el presupuesto nacional. Las tasas de interés quieren ver rebajar, que lo pregunten en consulta popular para saber si nos gusta la paz total. Que hagan también una consulta popular. Quieren que a dedo ya dejen de controlar, que lo pregunten en consulta popular. ¿Está de acuerdo que dejen de gobernar por Twitter a las 3 a.m. este país? Y que el presidente ya deje de insultar a los gringos en discursos por ahí. Que los decretos se empiecen a derogar, los que maniatan la fuerza pública aquí. Y que se puedan defender y disparar, y a los grupos ilegales combatir. ¿Está de acuerdo que aquí deban contratar no al amigo, si al experto más bien? Y que la agenda privada presidencial se haga pública y nos inviten también. Estas y muchas se podrían formular como preguntas en consulta popular. ¿Está de acuerdo que Benedetti a rumbear con sus amigas nos invite pa' gozar? ¿Está de acuerdo en ir a beber sin pagar? Que lo pregunten en consulta popular. Que la esposa deje salir a tomar, que lo pregunten en consulta popular.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Sí, prácticamente
se acabó la semana, como dijimos.
Sí, prácticamente, patrón, pero como dijimos, no se ha acabado. Por eso le digo yo que prácticamente.
Pero como dijimos, se acababa el viernes para los que trabajamos de lunes a viernes.
Sí, pero como dijimos, patrón, todavía hay gente que le falta el sábado y el domingo por trabajar.
Claro, pero como dijimos, para nosotros se acabó, para ellos no.
Sí, pero como dijimos, ellos también cuentan, patrón, y ellos también hacen parte de esta familia que es los oyentes de La Luciérnaga, que siempre están acompañándonos.
Sí, pero como dijimos, yo soy el jefe.
Sí, como dijimos, usted tiene toda la razón. Entonces, para el humor, patrón.
Sí, muy bien, sí, señor, sí.
Sí, gracias, patrón, por hacerme caer en la cuenta así de manera tan natural.
Para terminar la discusión, sí, sí.
Sí, no, sí. De verdad.
Yo, además, acuérdese que un buen jefe nunca le debe recordar a sus compañeros que es el jefe. Por eso es que a mí sí me toca hacerlo.
Eso es cierto, sí, patrón, es cierto, tienes sí, toda la razón. Sí. Y por eso nosotros acá te amamos, ¿cierto, Muelón?
Claro que sí, claro que sí.
Sí, mua.
No, mua.
No.
Que estaba un señor a punto de morir.
No.
¿Cómo llamaba el señor?
El señor, digamos que se llamaba... Bueno, ¿cómo le ponemos al señor?
Ah, el señor se llamaba Abelardo.
Abelardo.
Abelardo. O sea, sí, ustedes se están metiendo con De La Espriella de esa manera.
No.
Los va a demandar.
Respeten. Los voy a demandar, Gabo. Esto sí, manes aquí.
Sí, que se apunte. No.
Esto
la campaña presidencial.
Cambiamos el nombre,
Don Joaquín, pues.
Joaquín.
Don Joaquín.
Hombre.
¿Sabina? No.
Joaquín Sabina, no. Pero que se van a meter con un canto. ¿Cómo van a matarlo?
Sí.
Bueno, usted... Otro nombre.
Jorge, pues.
Jorge.
Don Jorge.
Perdona, Gabriel.
No.
¡Fue el
Muelón!
¡Fue el Muelón!
Tenía esa información.
¡Fue el Muelón!
La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión.
¡Risa loca! Estaba
te voy a suspender, te voy a suspender.
No, pero ¿por qué a mí?
¿Por qué? ¿Para qué llamó a Jorge?
No, 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 perdón. No, empezamos con Abelardo, después con Joaquín y terminamos en Jorge.
No, pero, sí, bueno, don Jorge, qué pena. No, no le estábamos llamando, bienvenido siempre, pero estamos aquí en una sección.
Estaba acá con Jorgito y me dijo, ¿a quién que me lo estaban llamando, cierto? No sé para qué lo necesitan.
Sí, don Jorge, Jorgito, sí, señor. No, estábamos en la sección de chistes y había un tipo que llamaba Jorge, no era que lo estuviéramos llamando.
Exacto, ¿para qué me llaman?
Entonces, no, no, no.
Sí, yo soy el pero, tipo bueno, que ya se llamaba Jorge. ¿Qué están haciendo en estos momentos?
Estamos en la sección del humor, de los chistes.
Ah, nosotros también tenemos chistes. No sé si podamos también. Pues ya, siempre cargamos el Jorge, libro mire, de los chistes.
Por el respeto a ustedes como una autoridad en los medios de comunicación, usted puede hacer lo que quiera.
Gracias, Gabriel. Jorgito, ¿estás
Risa
preparado?
Risa loca me la va a pagar.
Siempre preparado.
No, patrón, pero si fue el vuelo en el que dijo el nombre. Sí, bueno, fue el vuelón, yo no.
Gracias, vuelón.
Trajo un libro.
Sí, siempre traemos el libro de los chistes. Ábrelo en la página 73, por
70 y,
favor.
Ah, la misma página. Solo tiene una página de 73.
El último chiste.
73 y la 34. Sí.
La 34, son dos.
El último chiste, Jorgito, claro que sí. Listo. ¿Está preparado? Estoy preparado, jefe. Estaban hablando dos amigos.
Dos amigos entre ellos.
Amigos de ellos. Y de pronto...
Óyeme, Jorgito, ¿por qué estás tan triste, apesadumbrado? ¿Qué te pasa que te veo como cabizbajo, meditabundo?
Bien, no te adelantes al chiste, bro.
Siempre es así.
Es la misma... No, pero es la misma trama, pero en diferente lugar.
Ok, dile a ver entonces.
Estaba en un parque hablando con Jorgito y le dije... ¡Hola, Jorgito! ¡Hola, jefe! ¡Jorgito! ¿Qué te pasa? Te noto triste. Jefe, es que yo tenía una droguería, pero me tocó cerrarla. ¿Y eso por qué? ¡Porque no tuve más remedio!
Bueno, qué sí, buen chiste. Muy bueno.
Muy bueno.
Bueno, don Jorge, Jorgito, gracias por venir.
A ustedes, mucho. Cualquier cosa...
No, señor, no, tranquilo, siga usted. Gracias, gracias.
Eso.
Risa loca, sin nombre, sin nombre el tipo. Quítele el nombre del chiste ese que se iba a morir.
Ok, si no, además usted fue el que preguntó por el nombre. Yo simplemente dije, era un señor a punto de morir y usted me dijo, ¿cómo se llamaba? Y ahí es donde empezó toda la discusión.
Bueno, ya, bueno, ya listo. Ah, bueno.
Entonces un señor que estaba a punto de morir y le dice a la esposa, le dice, amor, ahora que voy a morir, dime si me has sido infiel. Le dice ella, ¿y si no te mueres qué?
Llámeme a don Jorge otra vez, llámeme a don Jorge. Adiós, adiós, adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su persona?
Bien, señora, todo muy bien, terminando una semana larga, larga.
Oiga, sí, señor, pero bueno, mañana es día de fin de semana de
sí,
madres.
Sí, fin de semana de madres.
Yo creo que todo el mes, don Gravielito. Mire, déjeme hacerle una invitación.
Cuénteme, a ver.
César Mora tiene un concierto este miércoles.
Sí.
Mi vida es un bolero.
Qué bueno.
Y precisamente es la historia de su vida con su mamá que le enseñó a cantar. Que tristemente falleció don Gravielito hace un mes.
Gran talento.
Va a ser en el Teatro Libre, así que no se lo pierdan. Don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Diga su persona, ¿cuál triste noticia hay de reclutamiento de niños por parte de delincuentes ahora?
Mire, Patojita, esta triste estadística. Cada 48 horas en Colombia, un grupo armado ilegal incorpora a un menor de edad a sus filas en el país. Grupos armados ilegales, esto lo está advirtiendo la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que asegura que desde que se firmó el acuerdo de paz, además desde el 2016, casi 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados en Colombia. Una situación que se concentra en 6 subregiones del país. El mayor impacto lo tiene el departamento del Cauca y el Valle del Cauca. Pero mire, el tema es que está evolucionando, Patojita, el tema a nuevas modalidades de ciberreclutamiento.
¿Cómo es la joda?
Están contactando a los jóvenes por redes sociales, los invitan a integrarse a las filas de estos grupos ilegales a través de plataformas como TikTok, con unos contenidos que normalizan y romantizan esa vida de lo que es estar allá en la ilegalidad y la vida armada, con visualizaciones de videos que superan 625 mil visitas. ¿Cómo se camuflan en las redes sociales? Usan apellidos de frentes, por ejemplo, Ramos, Martínez, Patiño, y las siglas como JM, EP, para evadir los filtros de Meta y de TikTok. Y lo que hacen es que captan entonces a través de esas redes a los jóvenes, empiezan a chatear con ellos, les ofrecen trabajo, beneficios económicos, y un pelado en un colegio, en una comunidad vulnerable, que no tiene muchos recursos, a la voz de dinero y de toda esa ideologización que le pintan de la guerra, pues se está llevando ahí. El llamado entonces que hace la JEP para que rápidamente la Fiscalía y el Gobierno Nacional tomen medidas concretas, además con estos señores de las plataformas digitales, que puedan generar un diálogo, hacer filtros y controles más estrictos para evitar, y de paso los papás, vigilen y cuiden las redes de sus hijos.
Encima de ellos. Gracias, don Melquisedec. ¿Cómo se topa?
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien será. Oiga, su persona, ¿qué más podemos decir de la desautorización del presidente Petro a don Gustavo Bolívar?
¿Qué va hacia don el que le pegó?
Director de Prosperidad Social todavía no ha entregado el cargo, Gustavo Bolívar. Quedan muchas preguntas después de lo que pasó hoy. Pero antes de escuchar lo que pasó esta tarde, recordemos lo que pasó hace 3 meses en el primer Consejo de Ministros televisado que escuchamos y observamos los colombianos.
Mamá, usted presidente, yo a usted lo amo. Se lo digo con toda sinceridad. Y por usted, hasta el último día, pase lo que pase, voy a estar aquí defendiendo este proyecto, presidente.
Eso era el 5 de febrero pasado. Y esto fue lo que ocurrió esta tarde en Tibú, en norte de Santander.
Y esta es una petición que nos ha hecho el presidente de la República y aquí la estamos cumpliendo. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del Gobierno Nacional.
Buenos días. Y rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron.
Contundente mensaje que deja las preguntas de si Bolívar cayó en desgracia, sí. Si perdió los afectos del presidente, si Petro ya no lo considera su mejor aliado.
Pero perdón, ¿no se lo suponía, no se lo esperaba don Petro? Eso también que lo coja por sorpresa, pues no es así.
Pero así de frente, interrumpiendo al presentador, entre otras, casi que lo apartó con las manos al locutor del pueblo.
A ver, un presidente nunca revisa el orden del día, ni nunca revisa.
Y este menos, Mercedes.
Pero Gabriel, miren
lo que... Ninguno revisa cuando va eso. Ellos van llegando con Casa Militar, le dice Casa Militar qué tiene que decir, se sienta y no saben qué pasó antes ni qué va a pasar después.
Se supone que para eso tiene un enorme equipo de la presidencia que revisa absolutamente todo, que determina si esta persona es viable o no, que se suba a hablar al lado del presidente.
Sí, no es que
normalmente lo hace
no
el
es
alcalde,
que se le metió Bolívar.
No, eso estaba en el orden
del día.
Está
más planeado que...
Pero además, Gabriel, sí, y algunos presidentes, Juan Manuel Santos o Iván Duque, han roto ese protocolo para algún tema especial, un saludo, un personaje que llegó, un invitado, algo que está ocurriendo ahí en determinado momento, una protesta, una pregunta que hacen, y rompen ese protocolo para responder o para atender esa situación. Pero lo del presidente acá es que, o sea, la cara del presentador es que el presidente le para y le rapa el micrófono.
Además,
de una forma
el
bastante
presidente,
atropellada.
Por protocolo, solamente habla desde la tril presidencial. Tienen un atril que llevan a cualquier evento donde esté el presidente de la República.
Entre otras por razones de seguridad, ¿no?
Y solamente habla ahí. No habla en el micrófono de los presentadores en ningún otro momento. Pero aquí, pues hasta el cero con Bolívar le está diciendo de frente, usted ya renunció, usted ya no debería estar ahí.
Pero Gabriel, en instantes más adelante, cuando Bolívar explica precisamente que el bono está listo, casi que le dice mentiroso, porque le dice un momento, eso se va a caer en la corte. O sea, el presidente además asume que, y pues está en riesgo de caerse esa reforma pensional en la corte, y le dice, espere, porque entonces, ¿dónde está la plata? ¿O ya tiene la plata lista? O sea, en esos términos le está hablando a Gustavo Bolívar.
O de buena fe voy a pensar lo siguiente, que Petro le está diciendo a Bolívar que no use el cargo para hacer desde ya campaña.
Pues, pero se lo dijo el 4
de febrero. He dicho de buena fe.
Pero se lo dijo el 4 sí, de febrero. Pero, a ver, se lo dijo el 4 de febrero.
Sí,
le dijo,
sí le está diciendo eso.
Los que son candidatos, ya en no, otra cosa.
Sí le está diciendo eso, no solamente a Bolívar, ya lo había dicho en el primer Consejo de Ministros que televisaron. No hagan política desde aquí, eso sí se los dijo a todos. Pero aquí lo echó, le dijo, usted ya no trabaja aquí, usted ya renunció. Sí.
El que renunció, renunció.
Chao, lo sí.
Pero él lo ama.
Bueno, pero lo ama. Bueno,
yo creo que ya no tanto.
Bueno, Bolívar, Bolívar no tiene el cariño del presidente ahí, señores. Bueno. Bueno, Patojita.
Gracias, don Gravielito, don Melqui, don Bellar. Ya los dejo fin de semana. Bien. Saludos a sus madrecitas.
Bueno,
y una, no, y un abrazo desde aquí.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Ave María.
¿Qué? Purísima.
Bueno.
Sí.
Sí, es bueno.
Ah, pero dudó. Sí.
No, es que está pensando, patrón, pero...
No, sí, bueno, ya era hora.
Gracias, patrón, por la confianza.
Sí, muy bien.
Que estaban conversando sus amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y le decían, amigo, al otro hermano, la conversación más corta del mundo es cuando estás en el baño. ¿Cómo así? Sí, cuando estás en el baño y alguien intenta entrar. El de adentro dice, ¡eh! Y el de afuera dice, ¡ah!
¡Y sí! ¡Y sí!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 6:18 minutos. Hubo carta pública del Partido Liberal y, por supuesto, firmada por el expresidente César Gaviria. Presidente, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, mono, ¿cómo vas?
Bien, señor, aquí viernes, sí. Aquí estamos. ¿Cómo viernes, van las cosas?
Sí, y tú pendiente de mi partido un viernes hasta ahora.
Pues el Partido Liberal es una fuerza claro. Muy importante y más cuando tienen sí. Una comunicación.
Tenemos una comunicación. Antes que todo, risa loca, gracias por lo que me mandaste.
¿Qué le mandaste?
Muy lindo, sí, es un detallito.
Sí, él siempre que gracias. Pasa por acá se lo manda, sí.
Lo que pasa es que mi carta, sí. Yo critico al gobierno por derrochar $1 billón en esa tal consulta popular.
A ver.
Y ojo que mi partido no está detrás del Ministerio de Comercio Exterior. No, ahora, que si nos lo entregan, pues yo que no me entere, ¿no?
Sí, claro, sí.
Porque con mi partido no se juega.
No, señor.
No, mi partido es muy serio. Uno a mí. Nadie me ha visto mi partido lleno de mermelada.
No, sí, yo no sé si Villar sí. Lo ha visto. Sí,
¿ustedes
no,
han visto no. Alguna vez no, mi señor. Partido?
No, no pues no. Todos los partidos
nada. Han tenido Melquisedec, ¿has visto mi partido lleno de mermelada? No.
Todos los partidos históricamente han recibido mermelada.
No, pero
mermelada,
el mío no.
Sí,
sí, no,
sí yo... Melquisedec, sí, tiene mucha experiencia.
Sí. No, pero no, mi partido no te gusta. ¿Gustaría ayudarme a administrar mi partido de pronto? Pues, pero no, cuando quieran, vamos a la oficina abajo y bueno, nos tomamos no,
más
algo.
Más tarde, gracias, vale, presidente.
Cuando quieran, bajen.
Bueno, señor. Bueno, entonces tuvimos carta del presidente Gaviria. ¿Será que se queda ahí quieto y no apoya consultas populares?
Pues, Gabriel, ya es de vieja data conocida la relación de César Gaviria con el gobierno nacional. Públicamente parece pelear de manera radical. Esta carta es fuerte, dice que la propuesta de Petro de la consulta es una decisión equivocada, que gastar $1 billón en una votación simbólica es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país. Pero además dice que la versión de algunos medios que mencionan a la señora Diana Morales como próxima ministra de Comercio en representación del Partido Liberal, que ese presunto nombramiento y la señora funcionaria del Congreso, la señora Morales, trabaja en el Congreso, no representa ni interpreta la posición del Partido Liberal, que es independiente frente al actual gobierno. Y llama irresponsable destinar esa plata a la consulta popular. Digo que es de vieja data la relación porque una cosa es lo que dice Gaviria en los comunicados muy fuertes y otra lo que pasa al interior de las relaciones con el gobierno. Más de la mitad del Partido Liberal en el Congreso, entre Senado y Cámara, especialmente los de Cámara, respaldan al gobierno nacional. Incluso hay un bloque de congresistas mujeres, de representantes a la Cámara, que entre otras tienen un nombre muy particular, se llaman Sin Piedad, porque ellas sí, acuden bueno, sí, al gobierno a respaldarlo, a recibir su correspondiente dosis de mermelada, sin tener en cuenta las directrices de César Gaviria como jefe único, que en realidad no lo es tanto. Él se queda con un bloque de los senadores. Así que es altamente probable que el Partido Liberal del Senado, y además esta votación será en el Senado, vote en contra de la consulta popular. Pero en realidad lo que indican muchas fuentes es que de todos modos están negociando ese nombramiento del Ministerio de Comercio.
Bueno, Gabriel, señor, mire, pero si hay una cosa en la que tiene de alguna manera razón Gaviria, y es que la mini reforma del Partido Liberal sí incluye varios de los puntos que estarían planteados en la consulta, y que si ese trámite se da rápidamente de esa mini reforma, con varios de esos puntos, pues se haría de alguna manera sin necesaria esa consulta popular. En eso no solamente el señor Gaviria, sino también otros partidos y otras colectividades se están sumando en esa línea y sería tramitar rápidamente para que se le ponga de alguna manera el palo a la rueda a la consulta popular del presidente Petro.
Bueno, señores, esta semana tuvimos, como el Día de la Madre es todos los días, el Día Sin Dietas es todos los días también para nosotros.
Ay, bueno, eso es lo más difícil.
El Día Sin Dietas, esta semana un Día Sin Dietas. Hablemos con nuestra nutricionista de cabecera. Doctora, buenas tardes.
Gabriel, muy buenas tardes. Soy su nutricionista y amiga Connie Mercedes Lozano, arroba Come Lozano. Sobre el tema de las dietas hay muchas curiosidades. Por ejemplo, a mi paciente Risa Loca le dije una vez, mira, si vas a comer pan puedes comer de amigas, pero él parece que entendió, fue amigas.
Sí, entendió, no, sí, no, pero no, no, es que sí, la risa, sí, no. Sí, no sé, Dios, qué le causa tanto. Bueno, sí.
Gabriel, por ejemplo. No, ya, en serio, Gabo. Cuénteme. Ya es hora de que usted cambie de dieta, porque creo que está haciendo la de la gasolina.
¿Cómo así?
O sea, cuando sube, se sube demasiado, y cuando baja es muy poquito.
Sí, pero doctora, es las cosas personales, no hay que ventilarlas aquí. Sí.
Y hablando de cosas personales, hay otros como George Pinson que parecen un hombre fuerte.
¿Cómo así?
O sea, no tienen punto flaco.
Pero, vea, es que me está explotando los oídos.
Ay, no, y por último, hay otros que hacen la dieta del disparo.
¿Cómo?
Por la mañana pan, por la tarde pan y por la noche pan, pan, pan.
Es así.
Ay, no.
Es que la contrato de humorista más bien.
Por favor. Sí. Bueno, ya saben quién soy yo, Connie Mercedes Lozano, arroba Come Lozano.
Bueno, Melquisedec lo veo como con cara de chiva.
Chiva, Gabriel, primicia.
Barbado, feo, tarra.
No. No, por eso le dije primicia, no chiva. Pues mucha atención que el mes de diciembre de 2025, primero de diciembre del 2025, comenzará el transporte de gas de Venezuela hacia Colombia.
¿Cómo así? ¿Por dónde?
Por el gasoducto que tienen los dos países, lo que se llama un contrato de transporte internacional de gas que existe desde el 2007, suscrito por el gobierno de Colombia con Ecopetrol y la compañía PDVSA Gas S.A. sucursal Colombia. Esa compañía es la dueña de ese gasoducto, no lo es Colombia, no lo es Ecopetrol, y además se encarga de hacer el mantenimiento respectivo de esta red que se llama Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Tramo Colombiano. Ese tramo colombiano es propiedad de PDVSA sucursal Colombia, que es la petrolera venezolana. Pues esta compañía le ha contestado un documento formal a una fundación colombiana que se encarga de trabajar por el Estado de Derecho. Se llama justamente Fundación para el Estado de Derecho. Y ojo al número 4 de las respuestas. Conforme al contrato de transporte internacional de gas, PDVSA Gas S.A. sucursal Colombia, hasta ahora se tiene previsto el transporte de gas a partir del 1 de diciembre de 2025. y señala que PDVSA, sucursal Colombia, ha hecho revisiones, inspecciones y visitas técnicas para determinar el alcance de afectaciones que ha tenido ese gasoducto, que ha sido afectado especialmente por ataques de grupos terroristas, y por lo tanto están adelantando todas las tareas para que a partir del 1 de diciembre de 2025 Colombia le empiece a recibir gas a Venezuela. Está en un documento oficial de la compañía venezolana que está afincada en este caso en Colombia.
Bueno, se encienden todas las alertas. El país que decía que nunca y que no necesitaba importar gas, ya oficialmente en Venezuela dicen que el 1 de diciembre empezará a mandarnos el gas Venezuela-Colombia. Bueno, nena, día de la madre.
Hola, Cardi.
Bueno, dentro de todo lo que te pusieron a hacer en el colegio, ¿qué más te tocó?
Pues es que hice unos versos para las madres hoy.
Ajá.
Para que todos los escuchen y se los puedan dedicar a las mamás.
Ay, bueno, pues con musiquita.
A lo uno, a las cuatro y a las ocho. Madre, disfruta tu día, que hoy tienes el privilegio, pues no serás tan feliz con mis notas de colegio. Como tú siempre me dices que al comer te complaces, hoy te traje de regalo la sopita que me haces.
Ay, qué linda.
Me gusta que das amor, me das tu risa coqueta, pero lo que no me gusta es cuando das cantaleta.
Ay, no le digas cantaleta a la mamá. Suena lindo el verso, ¿no? Se va a poner muy, muy contenta.
No, pero es que tú siempre tienes que decir la verdad.
Ah, bueno, nena. Bueno, Villar, sigue hablando el presidente dando declaraciones. Ahora, ¿qué ha dicho?
Pues, Gabriel, una acusación muy grave que lanza contra su ex canciller Álvaro Leiva. Asegura que tuvo contactos en Caracas para hablar no solamente con el ELN, sino también con grupos de narcotraficantes para ver cómo tumba al presidente, porque tiene rabia, dice él. Así que ya lo está acusando además de contactos irregulares, ilegales por debajo de la mesa con esta guerrilla, pero también con grupos del narcotráfico para seguir orquestando ese plan, ese complot que llama él para sacarlo del poder.
Bueno, ya hablamos hace un momento del día de las no dietas. ¿Cuáles son las dietas de los colombianos? Preguntémosle a Revolcón.
¡Opa, opa! ¡Ay! Día Internacional de las No Dietas. ¡Ah! Me dio hambre. El Día Internacional de No Dietas celebramos, aunque aquí en ese día a diario nos mantengamos. Como el Día de la Madre, eso aquí es todos los días. Así existan varias dietas por si usted no lo sabía.
Hay una dieta en Colombia, por cierto, muy afamada.
Es la dieta Benedetti, que nunca come de nada.
Está la dieta papaya y esa es cuando su papá
le vaya a dar más comida y usted dice papaya. Ay. La dieta vegetariana, cucha y bagre con sangría. Y la dieta Vaticano sin papá por estos días. Con la dieta de las frutas un manzano vas a hacer. Y ahí está la dieta Messi, mes y medio sin comer.
Hay otra reconocida y esa es la dieta Perucho.
Ya todos la conocemos, comer poco y trotar mucho.
La del delantero malo es la que muchos proponen.
Esa es comerse todo lo que en el frente le ponen. Prácticamente.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Vamos a darle un repaso a lo que ha pasado detrás de los micrófonos de Caracol y al aire. Esto es Pegar en la Radio.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, cansado de ver que otros ya compraron el regalo para el Día de la Madre y usted nada que decide qué obsequiar. No lo piense más y regale una inscripción a nuestro único curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Nuestro curso es tan bueno que no se lo pierde ni el perro de la casa.
En el Congreso de la República, ¿dónde está Sebastián Cortés? Saludos a Firulá y Sebastián.
Le ofrecemos concentración total para que nunca se equivoque al aire.
Sí, aquí estoy, Vanessa, aquí estoy. Sí, ahí Vanessa Blanca, ahí Vanessa Blanca.
Papamóvil de León 14.
No diga.
Sí, el papamóvil.
El mamamóvil.
Aquellas personas que están escuchando, como en este cacho, en este cacho. Hola Carolina, buenas tardes. Qué bueno que esté allá en su tierra, en Medellín, acompañando todo este gran.
Están en Cartagena.
¿No es Medellín? ¡Ay, me puta! ¡Ay, me puta!
Aquí le entregamos un reloj de cortesía para que siempre sepa la hora.
La hora más bien, 6:06.
Son las 5:13.
Eso, 5:13, gracias. No, porque son las 6 de la tarde, 14 minutos. Una de la tarde, 14 minutos en Roma, en el Vaticano. Ahí está Jorge Espinosa.
Una de la mañana, 14 minutos.
Una de la mañana.
Aprenderá a tener una perfecta pronunciación.
Tesalieños o tesalieñas. Itas y tasalieñas.
Bueno, ya lo vi ahí trabado. En el fútbol español.
4.240 pesos, los embalses suben.
Investigación administrativa contra Gustavo Petro por presunta violación.
Todos ansiosos de saber el nombre del nuevo pontícipe del nuevo obispo de Roma.
Dice, doy un dato demoledor. Inter y Barça jugaron una serie.
Estaremos a las 6 de la tarde en nuestro programa habitual ya a través del Canal 1, a través de...
Le ofrecemos un curso adicional de geografía para que no esté perdido.
Y en el Callao están celebrando con todo.
Iquique, estamos felices hoy día, todo en Perú. Es chileno. ¡Viva, güey!
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso? Yo quiero pegar en la radio.
No se valía hasta agotar inventario. No retenemos IVA, pero sí emitidas de falta de oferta. Valía hasta agotar los puñas del aire. ¿Quién sabe cuándo va a pasar eso? No.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Bien, fin de semana, Día de las Madres. Ahora, tristemente, las fechas importantes como esta, generalmente se presentan muchas riñas, muertos. ¿Qué se tiene previsto para esto? ¿Qué medidas de seguridad hay, Villar?
Gabriel, mire, en algunas ciudades del país se ha pedido, y lo ha pedido la policía directamente a los mandatarios locales, que se decrete la ley seca. Sin embargo, pues
uy,
es
no, muy complicado.
Muy complejo porque
porque la mamá tiene derecho a tomarse un trago, no nos pueden hacer eso, pobres mamás.
Pero lo que usted dice es que termina
muy mal
en riñas.
De nosotros que sí. Ni siquiera sabemos comportarnos, que tienen que ponernos una medida como esa.
Sí, pero
sí, ya lo que se ha hecho, Gabriel, en ciudades, digamos, donde se registra el mayor número de incidentes, como es Cali, por ejemplo, Medellín, incluso en Bogotá, se empiezan a desplegar dispositivos de seguridad en todas las ciudades con, primero, operativos, Gabriel, para el control de alcoholemia, porque por supuesto el consumo del alcohol sí se va a controlar si usted va a manejar, y el tema de atender y descongestionar las líneas para atender este tipo de situaciones, así que la gente podrá denunciar esas riñas en las calles, ese tipo de abusos, de maltratos, pues rápidamente. El llamado entonces que hacen las autoridades, primero a moderar el consumo de alcohol, a pasarla en familia, y lo tercero, Gabriel, es que sabe que ha aumentado las estafas por internet. Le están diciendo a la gente, tenga cuidado, porque usted ya compró el regalo. No, sí, a su esposa le tiene que dar.
Claro que sí, sí.
Me imagino ya lo compró.
¿Para cuándo? ¿Cómo era para usted, hoy, Gabriel? No, es para el domingo, espere, calma.
Ya no lo pida por tiempo, calma, no le alcanza a llegar.
¿Cómo usted, Gabriel? El tema es que se incrementa, de acuerdo con lo que dice la Cámara de Ciber Colombiana de Transacciones Electrónicas, en un 30% las transacciones durante este fin de semana. Así que es también una oportunidad donde los que están esperando realizar esos fraudes, le mandan a usted el link, le manda promociones por mensaje de texto, sí, por su WhatsApp, y ahí termina cayendo la gente. Así que mucha precaución con
bueno,
eso.
Bueno, doctor Cristo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Gabriel.
¿Cómo va todo, señor?
Compañeros de cadena y de
de profesión. ¿No?
Bueno, ¿cómo ve usted el movimiento de estos días? Estamos hablando de compras de Día de la Madre, precisamente aquí con Villar.
Compras, Gabriel. La gente, yo hoy vi en todos los centros comerciales comprando regalos, Gabriel.
Sí, regalos.
Regala.
Sí, sí, hombre.
Y llevan cosas también, Gabriel.
Cargados de cosas.
Cargando, hoy vi un señor cagando un pastel, Gabriel.
¡No me diga! Ajá.
Que llevaba cagando un pastel.
Un pastel.
Y usted lo vio. Pastel grande, sí. Uy, sí. Pero... cagó un pastel grande, no, hasta el carro. No,
¿hasta el carro?
El carro, pero, sí, el uy. Cagó grande.
Era, o sea, cago, está, tenía fuerza. Grande, o sea, está cargando una furgoneta, claro, de pasteles.
Gabriel, y sí. Eso, pero lo que hablaban ustedes, o sea, no se van a dar en la jeta, Gabriel, porque la gente se reúne en familia y bueno, igual todo el mundo y las mamás.
No, a romperse la cara.
Especiales, Gabriel.
Sí.
Las mamás son muy especiales, sobre todo las mamás. ¿Usted se da cuenta cuando la mamá le decía, por ejemplo, usted, Gabriel, su mamá nunca le dijo, usted es el gay de la casa?
Usted se, nunca, me decía, usted el rey de la casa. El rey de la casa, pero...
Diga, usted es el gay, papito.
El rey, el, claro, el a risa rey. Loca, a risa loca le decían.
A
sí.
Risa loca también, sí. Risita, usted es el gay de todos. Sí. El gay de reyes.
Sí. No, no, es Cocolizo, es el rey de reyes.
Gay de reyes de la sí. Trova.
Dos veces rey.
Tan lindo. Todo,
Carlitos quiere ser rey de la trova, ah, Carlitos quiere
Carlitos
ser rey.
Carlitos está haciendo todo para ser rey.
También sí, para ser rey. Rey. Ah,
qué tiene bueno. Pinta, tiene pinta.
Que sí. Trabajando en ello.
Está trabajando.
Si usted lo ve, doctor Cristo, tiene toda la pinta para ser.
No, es que fíjese que Carlitos, como quiere ser rey, está tomando clases con Cocolizo de cómo ser rey.
Ah, claro. Qué bueno que, oiga, qué bueno que mi querido Cocolizo dé clases de cómo ser gay.
Sí.
Voy a poner un clasificado. Doy clases de cómo ser gay de la trova.
No, hombre, yo la verdad, yo... ¿Sabe que a mi esposa le gustan mucho las flores? O sea que yo voy a llegar cargado de
cargado
flores.
Cargado de flores, sí.
Cargar flores.
¿Cargando flores?
Sí.
Ah, chicanero.
Ya lo vamos a ver cargando bolas,
no, pero sin espinas.
Sí,
no, porque es que no sé, las rosas ya en las floristerías le quitan las espinas para no cargar rosas con espinas porque uno se pincha.
O anchetas también, Gabriel.
Uy, ¿cargar anchetas?
Cargan anchetas. Las frutas de las anchetas, Gabriel.
Uy, pero es que a veces... Ancheta, le meten una piña y cargar una piña es pesado.
Claro, pero, o sea, hay que cargar frutas para poder hacer la ancheta. Sí.
Claro, hay que cargar frutas.
También le carga pompones, eso es una belleza.
Ah, pompones también.
Sí. También miosotis.
Sí, pompones.
Un
parque.
Bueno, más bien, revisemos las habilidades que tienen las madres para celebrar este día.
Hoy queremos exaltar esas grandes habilidades que solo ustedes tienen. Por ejemplo, la gran puntería. Ustedes son las únicas capaces de lanzar una chancla desde la cocina, que pase por la sala, por debajo del comedor, atraviese el pasillo y ¡pum! Llegue a nuestra cabeza.
Queridas madres, solo ustedes tienen la grandiosa habilidad de adivinar el futuro. Cuando nos dicen, ¡no corra, no corra que se va a caer! Y nos caemos.
Madres, solo ustedes tienen la habilidad del reloj despertador, porque así lleguemos tarde a la casa y entremos con mucho cuidado, son capaces de despertarse en ese mismo momento.
Madres, solamente ustedes son capaces de repartir un huevo para 5 y servir el jugo igual, para que ninguno de los hijos crea que es el favorito.
Y solamente ustedes tienen la gran habilidad de decirnos, ¡a que voy lo encuentro! Y ¡pum! Lo encuentran. Por esto y tantas cosas más,
¡feliz Día de las Madres!
Bueno, más bien un revolcón también nuestro homenaje aquí.
Compren regalos, muchachos, ya dejen de mamar gallo, que la madre se merece un detalle extraordinario. No es para llegar borrachos a que les calme el guayabo. En el Día de la Madre todo lo bonito se lo deseamos. A esas madres que con cantaleta criaban y con chancleta impartían educación, las que decían el día que yo me muera, ya para qué me van a llorar al cajón. las que con amor nos servían la comida y nos dejaban hasta repetir también, las que nos dieron el regalo de la vida de las madres queridas. Acuérdense, hay que llenarlas de besos y de flores, de versos y canciones, brindarles alegría. Desde la luciérnaga hoy les deseamos a todas nuestras madres el mejor de los días.
Bueno, Risa Loca, terminemos con usted que es toda una madre.
Risa Loca trabaja. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Gracias, patrón. Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí, prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso, ya se acabó el programa, ya.
Sí, prácticamente sí. Se acabó el programa. Mucha gente sale a celebrar con sus madres en los restaurantes.
Ajá.
Se van a celebrar y esto, claro, pues ocurrió en un restaurante.
¿En qué restaurante?
¿Cómo llamaba el restaurante?
Se llamaba La Ramada.
La Ramada. ¿La Rimada?
Ramada.
Ah, La Ramada. La Ramada.
Bueno, menos mal.
Sí, La Rimada era otro establecimiento muy diferente.
Ah, que usted conoce muy bien.
Hacían otras cosas. Sí, donde usted me pidió que lo llevara cuando vino.
Porque le recomienda a usted buenos sitios a uno.
Bueno, déjelo tranquilo, que cuenta.
La Rimada. La Rimada. La Rimada.
Entonces estaba...
Ya era la risa, ¿no?
Tranquilo, sí. Panita, tranquilo. Es mamando gallo, tranquilo, panita. Entonces están en el restaurante.
¡Ay, se atoró el otro!
Pero, Matico.
Le dio.
Espere que está con lado caído.
Ay, entonces están en el restaurante. En la Ramada.
La Ramada.
En La Ramada. Entonces le dice, oiga, ese gentío que había, puede ser lo que estaban celebrando, obviamente.
Dos filas y todo.
Una cosa impresionante, eso por donde uno, mejor dicho, por todo lado, ¿cierto?
Con reserva y todo.
Exactamente, gracias Carlito, porque me fue la palabra. Entonces, o lo que yo le he comentado, pues lo del déficit de atención. Sí. Entonces llega un tipo y dice, mesero, cuando pueda me trae una servilleta. Dice, hombre, qué pena, ha habido una explosión en la cocina y pues estamos en una emergencia. Hermano, soy consciente. Yo dije, cuando pueda.
¡Gabriel! No, qué pena con las mamás. Ahora sí los van a echar las mamás.
Sí, exactamente, la madre, para Risa Loca con ese chiste. Adiós, señores. Adiós, nos fuimos. Chao.